En esos emails de Epstein aparece una frase sobre Trump que puede ser clave. No tiene ninguna célula decente en su cuerpo, dice. Dice que sabe lo sucio que es y que puede llegar a hundirle. Emails que pueden visitar en ese QR que están viendo ahora mismo en sus pantallas. En ellos, por cierto, también aparece él, Andrés, el hermano del rey de Inglaterra. Le escribió a Epstein diciendo que no podía soportar más toda la presión.
Los archivos recientemente revelados del caso de Jeffrey Epstein incluyen testimonios y relatos estremecedores que describen presuntas prácticas inhumanas, entre ellas abusos extremos, violencia sistemática y acusaciones de canibalismo y rituales degradantes atribuidos a su entorno cercano.
Si te dicen que los que gobiernan el mundo comen bebés y niños después de violarlos, ¿sigues creyendo todavía que es teoría de conspiración? Las redes sociales están estallando por un motivo concreto. En las últimas horas comenzaron a circular nuevas imágenes y videos de la isla privada de Jeffrey Epstein, difundida tras la publicación oficial de material que hasta ahora no había sido mostrado al público. Según se informa, el Congreso de Estados Unidos publicó casi 200 fotografías y 4 videos tomados en el año 2020, es decir, un año después de que Epstein se quitara la vida en prisión. Las imágenes recorren amplios dormitorios, grandes salones y una piscina exterior rodeada de estatuas y baños. También se observan zonas privadas de la residencia, espacios que, por su ubicación y disposición, llaman la atención de quienes analizan el lugar como un escenario diseñado para el aislamiento y el control. Entre todo el material hay un espacio que genera especial inquietud. Se trata de una sala conocida como la habitación del dentista, equipada con una silla odontológica y decorada con máscaras humanas colgadas en la pared. En otro sector de la isla, las imágenes muestran un despacho con una pizarra en la que aparecen escritas palabras sueltas como poder, engaño, verdad, política, música e intelectual. El significado de esas anotaciones no ha sido explicado y su presencia alimenta todavía más las dudas sobre las actividades que se desarrollaban en aquel lugar. Y este nuevo material visual no aparece aislado, llega en el mismo momento en que se liberan millones de páginas de archivos del caso Epstein, incluyendo correos muy turbios, registros y documentos que te revuelven el estómago de la asquerosidad que estos miembros del poder eran capaces de hacer. Lo primero que apareció fueron imágenes, fotografías que ya existían, pero que ahora se volvieron a mostrar juntas, encadenadas, usadas como prueba visual de cercanía real entre Epstein y figuras del poder. Para quienes las difunden, el mensaje es simple. No se trataba de encuentros casuales ni de coincidencias sociales, se trataba de acceso, de pertenencia, de un sistema diseñado para destruir. Un control humano que le gustaba tener y los hacía sentirse como dioses en aquellas terribles fiestas. Pero bueno, a partir de ahí el foco pasó a los correos, no a análisis de correos, sino a textos que circulan como copias literales presentados como fragmentos de conversaciones privadas que, para millones de personas, revelan la mecánica interna de una élite que habría operado durante años con total impunidad. En este punto, los nombres empezaron a repetirse. En estos correos, por ejemplo, se habla de Bill Gates, a partir donde se afirma que Epstein le facilitó encuentros sexuales. Se menciona a una menor rusa extranjera que lo habría contagiado de ETS y que se solicita medicación inmediata para que sea administrada de forma discreta en la comida de su esposa, sin que ella lo sepa. En la narrativa que circula, esos correos no se discuten, se exhiben como evidencia de cómo el poder resuelve sus problemas puertas adentro. Luego aparece Elon Musk, un nombre que un poco sorprende ya que durante años mintió y negó cualquier relación con Epstein. Sin embargo, en el material que ahora circula se muestra correos donde ruega ir a la isla, pregunta por fiestas privadas y busca ingresar al círculo más cerrado. Junto a ellos empiezan a aparecer otros nombres en listados que se comparten como parte del entorno social y operativo de Epstein, Woody Allen, empresarios de pesos, figuras políticas de distintos países, incluso expresidentes. Para quienes empujan este relato, el patrón es claro. No hay ideología, no hay nacionalidad, no hay partido político. Hay una estructura donde entre ellos se protegían y se protegieron durante años. Y en este contexto, uno de los nombres que no podía faltar es el de Donald Trump. No desde un ángulo político tradicional, sino desde el social. Mar-a-Lago aparece descrito como un punto de encuentros privados donde Epstein se movía con total libertad. Las acusaciones que circulan hablan de cómo Donald Trump organizaba eventos comunes y tenía a las niñas ordenadas a calendario. Se habla en uno de los correos de una asquerosidad donde, perdónenme ustedes, pero lo voy a citar textual. Si están comiendo, discúlpenme, pero se menciona cómo les metía el pito para saber qué tan apretadas estaban y así fijar el precio de salida. Repugnante, lo sé. Pero esto no acaba ahí. Se habla también de subastas encubiertas y de fijación de precios. En esta narrativa no se trata de hechos aislados, sino de un sistema de acceso sostenido en el tiempo. A medida que el material avanza, se vuelve cada vez más turbio. Aparecen menciones todavía más graves. El príncipe Andrew es señalado en relatos de rituales de abuso y violencia extrema. De hecho, se lo puede ver incluso con una menor en una de las fotografías. En el mismo nivel de acusación aparece George Bush padre, con versiones que lo ubican participando de tortura, violaciones de menores y rituales que incluirían la entrega de un bebé. Quienes difunden estos correos sostienen que ese grado de implicación explicaría el silencio total del sistema. O sea, con ese nivel de exposición, obviamente, nadie podía hablar. Pero esto no acaba allí. Escuchen esto porque de verdad es una locura. En paralelo se menciona y se mostró un correo donde un crucero de Disney habría hecho paradas en la isla de Epstein con pasajeros entre los que, obviamente, había muchos menores de edad. A esto se suma la acusación de que niñas eran vestidas como colegialas para bailar entre adultos como parte del servicio ofrecido a los visitantes, como pueden ver en estas imágenes. Todo esto circula como un mismo paquete narrativo, sin separaciones ni matices. Pero en medio de este escenario, había un nombre que siempre aparece. Un nombre al que siempre intentan manchar cada vez que el archivo se abre. Sí, adivinaste, hablamos de Michael Jackson. La mención de Michael suele comenzar con una fotografía suya junto a Epstein. Esa imagen sacada de contexto es utilizada por muchos para vincularlo directamente con la isla. Sin embargo, quienes conocen el caso sostienen que no existen registros de Michael en la isla y que esa foto corresponde a un encuentro social que, por sí solo, no prueba participación alguna. Aún así, el nombre de Michael vuelve una y otra vez, no como acusado central, sino como una figura incómoda. La razón de este regreso siempre es para desviar el foco de los verdaderos culpables. Claro, porque siempre obviamente es más fácil manchar a una persona que está muerta y ya no puede defenderse. Y es que desde hace años circulan grabaciones telefónicas donde Michael expresaba el miedo que sentía de estas personas. En esas llamadas Michael dice que lo están persiguiendo, que quieren destruirlo, que quieren matarlo. No lo dice como metáfora ni como paranoia pasajera, lo dice con angustia, lo dice convencido de que sabe cosas que no debería saber.
Please understand, what do you mean? Talk to me.
Just talk about it. Always a thought. I don't know what's going to happen, but I just feel in my soul, only God knows.
A estas grabaciones se suman las declaraciones de su hermana, quien también afirmó públicamente que Michael estaba siendo perseguido y que temía por su vida. Según su entorno, Michael estaba convencido de que si hablaba, lo iban a matar. Para muchos, esa convicción no era producto de la fantasía, sino de haber visto demasiado de cerca cómo operaban ciertos círculos de poder. La muerte de Michael Jackson refuerza esa lectura para quienes sostienen esta narrativa, ya que murió por la administración excesiva de propofol, un anestésico potente, fuera de un entorno hospitalario. Su médico personal, Conrad Murray, fue condenado a 5 años por homicidio involuntario, supuestamente involuntario, pero terminó cumpliendo solo 2 años de aquella condena. Michael sabía cosas, no encajaba y terminó muerto. No como accidente, sino como consecuencia. Por eso, cada vez que el caso Epstein vuelve a explotar, el nombre de Michael Jackson reaparece. No porque forme parte del sistema, volvemos a repetir, sino porque para millones de personas representa lo opuesto. Alguien que estuvo muy cerca, que entendió el funcionamiento y que pagó el precio por no encajar. Así, el caso Epstein deja de ser un expediente judicial para convertirse en un mapa de poder, de silencios compartidos y de secretos que, si salen completos, haría caer a demasiados al mismo tiempo. Para quienes difunden este relato, Epstein no es el problema, es solo la prueba de algo mucho más grande. Y la pregunta final que queda flotando no es moral ni emocional, es estructural. ¿Qué pasa cuando quienes deciden guerras, economías y futuros están atados por secretos que no pueden salir a la luz?